Con esta música le damos la bienvenida a ella, Silvia Copelo, en esta columna de sexualidad. ¿Cómo estás, Silvia?
¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué era? ¿Massive Attack? ¿Era la música?
Está
claro. Ahí va. Divina. Bueno.
Hoy te traes un tema súper complejo. Y antes de irnos a la tanda, estábamos hablando de orgías, Copelo. ¿Te das cuenta que queremos balance?
Y bueno, pero viste, la orgía puede terminar en un embarazo también.
Por supuesto.
Ya está todo enlazado.
Imaginate. Y no sabes de quién es. Tenés que empezar a hacer unos
ahí
análisis.
Ahí que empezar a hacer.
Ahí está complicado.
Claro. Por suerte no podemos quedar embarazadas de varios hombres a la vez, porque si no, en una orgía se complica. Ya si te terminás de 3, 4, ¿viste? Como los
uno morocho, uno rubio, uno bajo, uno alto. Claro.
Qué recito de cada uno que al
nos manda, bueno. Seba, dice, recién me conecto, estamos en plena orgía, ¿de qué me perdí?
Claro, es así. Aparte, todo lleva a la orgía, ¿no? Porque vamos a hablar de violencia obstétrica, pero bueno, está.
Todo termina ahí. Todo tiene que ver.
Claro, todo tiene que ver. Bueno, elegí este tema hoy, en realidad, bueno, en esto de que se acerca el 8 de marzo, digo, sé que hay una compañera que habla, va a hablar específicamente de cómo se van a dar las cosas, ¿no? Que ya no va a haber marcha, sino concentraciones. Pero bueno, dentro de las cosas o de los temas que se reivindican, la violencia en contexto obstétrico, y ahora les voy a explicar la diferencia, no es algo que esté tan visibilizado y que se de repente se milite tanto o se vea tanto. Yo realmente no tengo una explicación de por qué eso se da en realidad, pero es un tema que, si bien se habla, no hay mucha gente que esté como, a ver, en eso, ¿no? Trabajando o militando o generando cosas para visibilizar esto, ¿no? De repente las personas, las mujeres o las parejas que han tenido hijos o hijas, quizás estén más al tanto por lo que hayan vivido o no, pero no es un tema que esté tan sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece súper interesante, porque es algo que ocurre a todo nivel. El tema de la violencia obstétrica, la diferencia de violencia obstétrica es que la violencia se ejercía sobre la mujer durante, puede ser, parto, nacimiento, hacerse un PAP, una mamografía, pasar por un proceso de aborto. Pero la violencia en contexto obstétrico es como más abarcativa, ¿tá? Y que tiene que ver, incluye ahí sí el proceso de preconcepción, ¿no? Del embarazo, del parto, y no solo habla de lo que le sucede a la madre, a la mujer, uh-huh, sino que también incluye la violencia que puede sufrir el padre o la pareja o la persona que está acompañando a esa mujer, que en general también queda bastante invisibilizado, ¿no? O sea, la persona que acompaña ese proceso también a veces sufre violencia obstétrica, aunque no sea, por eso se dice en contexto obstétrico.
Ahora,
obviamente, decime.
No, Silvia, que yo, pensando un poco en esto de la violencia obstétrica, a mí me da la sensación, y tal vez estoy equivocada, de que no es lo mismo que antes. O sea, me parece que hace unos años, y no te estoy hablando de tanto, de 10 años para atrás, era tremendo lo que se vivía en los centros hospitalarios. Me parece que a partir de que se abren estos temas de manera pública y que la mujer está un poco más instruida, más informada, son más precavidos, sobre todo la gente del personal de salud. No hablo de todos, pero la verdad es que se escuchaban atrocidades. También capaz que hay una diferencia de acuerdo a el hospital, ¿no? Si estamos hablando de hospitales públicos y privados, ¿no?
Sí, a veces, mira, yo que dentro de toda la batería de cosas que soy doula también, o sea que he acompañado partos, a veces, por ejemplo, en salud pública, en clínica, me ha pasado que el trato ha sido mucho mejor que, por ejemplo, en otras instituciones privadas. Mm. Pero en realidad a lo que vamos es, obviamente que se ha avanzado muchísimo, eso no hay duda, a partir sobre todo de la ley, esta 17.383, que es la ley, ¿no? Que prevé un acompañamiento para esa persona, para esa mujer que va a parir, ya sea su pareja, la persona que ella elija, y si no tiene a nadie que la acompañe, alguien que sea idónea en el tema para poder acompañarla. También se prevé que si la mujer le tienen que que poner a inyectar a algo o pasar algo, le tienen que avisar qué es lo que están haciendo, ¿no? No te pueden, antes de repente, como decía Paula, te decían, ay, te vamos a poner un suerito, y claro, no sabía
que era. Dejaban oxitocina a morir.
Claro, exactamente, se daban oxitocina. Esas cosas todavía siguen pasando, no tan seguido ni tan impunemente, como bien decía Paula, pero hay cosas que siguen pasando. Hay procedimientos que están prohibidos y que depende el médico, y con esto no queremos decir que sean todos y todas.
No, claro, no generalizamos.
Aquí, obviamente que se ha avanzado muchísimo. Yo me he encontrado con ginecólogos y ginecólogas súper amorosos y amorosas, respetando el proceso, claro, de trabajo de parto de esa mujer y bueno, Silvia, y de la persona que está acompañando.
Viste, decime. Se da muchas veces de que muchas mujeres o parejas le pagan al ginecólogo que tuvo el trabajo de los 9 meses y que acompañó a esa familia a través de ese niño al mundo para que esté el día y en el momento que vaya a parir la mujer. Ahora, lo cierto es que cuando la persona no tiene la posibilidad económica, porque por lo que tengo entendido es un costo alto, reciben a una partera que está de turno en el hospital que le toque parir. Y ahí comienzan las complicaciones. Ha pasado últimamente, y últimamente lo digo en el último mes, de que hay mujeres que han ido a parir y que no le han respetado el tiempo. Y terminan, por ejemplo, en una cesárea. Y acá estamos hablando de violencia también, porque es por supuesto, independiente que vos no conozcas a la tétrica. Exacto, por más que vos no la conozcas a la mujer, no conozcas su transcurso por el embarazo, sus miedos, bueno, y demás, me parece que tenés que empatizar rápido con esa mujer que va a traer un niño al mundo y esperarla y acompañarla en sus tiempos.
Claro, de hecho, en realidad las parteras son las que más saben de parto.
Sí.
Los ginecólogos y ginecólogas deberían intervenir solamente cuando hay una complicación.
Claro.
En este país no funciona así. En este país, en realidad, la partera es como asistente de ginecólogo o ginecóloga, y en realidad, si te agarra, iba a decir, ¿no? Pero si te atiende una partera, yo creo que lo mejor, quizás a veces, es lo que te puede pasar, porque viste que las parteras no deciden si es cesárea o no, sino más bien el ginecólogo o la ginecóloga, claro, que son los que deciden frente a complicaciones. Igual en un parto que no es complicado, igual lo atiende un ginecólogo. El ginecólogo asesorado, o sea, o asistido por una partera.
Ahora, pero Silvia, igual ha bajado el número de cesáreas, porque me acuerdo que en un momento era tan alto el número de cesáreas en nuestro país que hubo hasta una advertencia por parte de la OMS.
Sí, exactamente, porque estábamos totalmente pasados porque se cobraba lo que es el acto médico. Entonces, claro, muchas veces se hacía cesárea por una cuestión de cobrar justamente el acto médico. Pero, por ejemplo, hay cosas que ya no se hacen más de rutina y que en algún momento se hicieron de rutina, que es lo que se llama la episiotomía, que es un corte transversal que va desde, o sea, es en el periné, que es el suelo pélvico, que va desde la vagina hasta el ano. Eso ya no se debería hacer rutinariamente, y claro, se sigue haciendo. Eso es parte de la violencia obstétrica. Y tiene que ver con el acelerar el proceso del parto.
Claro,
hay vaginas que necesitan, obviamente, quizás porque se puedan desgarrar, pero hay otras que no. Es simplemente...
Ah, entonces eso ya está mal hacerlo. Ah, claro, voy a decir que lo hacen de arranque y no esperan.
Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? No todos y todas, pero hay veces que se hace cuando se puede esperar un poco más y ver a ver si es necesario una episiotomía o no. Y otra cuestión que también, claro, hace tiempo no debería hacerse, ya terminó, es por ejemplo, la rotura de bolsa. La rotura de bolsa es algo que está contraindicado, ¿no? Y antes también había cosas que se hacían y ya casi no se está haciendo, pero a veces también se hace. Y todo tiene que ver con esto que decían ustedes, que es de acelerar el,
exacto,
proceso del parto.
Yo veo que la, ¿no?, mayoría de las agresiones o violencia que reciben las mujeres y las familias cuando van a acompañar a su pareja o de un familiar que reciben, es justamente por no respetar los tiempos.
Claro.
En diferentes escenarios, si abrimos el abanico de posibilidades que hay en no respetar los tiempos, el corte que vos decías, romper la bolsa, inyectarle para que las contracciones sean aún más importantes, la dilatación,
fuerte, claro,
todo eso, son diferentes temas, pero entiendo de que todo cae en lo mismo, no respetar los tiempos de la mujer.
Totalmente.
Exactamente, y muchas veces pasa, bueno, por estas cuestiones, que además lo podemos ampliar, porque muchas veces, por ejemplo, hay mujeres que no van a hacerse, por ejemplo, el PAP,
sí,
¿no? porque no, a veces se sienten que han sido como maltratadas en esta posición, ¿no? Que nos ponemos cuando estamos haciendo el pap, que está acostada con las piernas abiertas.
Es posición de parir, ¿no? Por lo que tengo yo no soy mamá, pero tengo entendido que la pose es la de parir.
Claro. Y muchas veces pasa que el trato no es amable en esa situación, ¿no? Y en eso tengo cuento que, nada, creo que todas las que nos controlamos, uh-huh, dos por tres, o que hemos tenido hijos e hijas, alguna situación hemos vivido de mayor o menor intensidad, ¿no? Porque no quiere decir que siempre sea con la misma intensidad.
Lo hemos hablado también acá, Silvia, de que este año tan particular, año de pandemia, han ocurrido algunas situaciones bastante complicadas que requirieron que se metiera pechera por parte de algunas organizaciones feministas.
Exactamente.
Porque
exactamente.
Al principio, ¿te acordás que a las mujeres no las dejaban estar acompañadas?
Es cierto.
Claro, estaba prohibido. Sí,
que eso fue tremendo, ¿viste?
Claro.
Silvia, yo estoy enamorada del rol de la doula. Tengo una amiga que está embarazada y está acompañada con una doula y es realmente fantástico lo que me cuenta. ¿Qué es lo que hacen bien? ¿Qué tipo de acompañamiento le hacen a la mamá?
Mira, las doulas lo que hacemos es acompañar lo que es el trabajo de parto, el parto y el puerperio. ¿Qué quiere decir? Vos contactás con la mamá, digamos, con la mamá, la pareja, a veces... A mí me ha tocado, viste que se dice que la vida a uno le toca lo que tiene que aprender. Me han tocado muchísimo mujeres que están sin pareja, ¿no?
Bien.
Digamos que estaban en pareja y durante el embarazo se separaron. Y bueno, lo que se hace es trabajar con la mamá y la pareja, si es que hay, o la mamá y la persona que la vaya a acompañar, pero sobre todo la persona, ¿no?, la mujer que está embarazada. Lo que quiere que primero se le informa de sus derechos, se le informa qué procedimiento se puede hacer, qué no, si los decide igual hacer, cuáles serían las consecuencias, cuáles no. Luego se arma lo que se llama un plan de parto, que es, bueno, vos llegás a la institución, yo también he acompañado partos en domicilio, de hecho mi opinión es que los partos en domicilio son mucho mejores y más cálidos que en institución, pero eso sería para otro programa. No quiere decir que una mujer que pare en institución está mal, ni que la que pare en domicilio está bien. Quiere decir simplemente que creo que deberíamos todas poder tener la libertad de parir en donde nos sintamos más seguras. Que en eso todavía nos faltan un par de escalones, pero se va avanzando. Entonces se trabaja en el plan de parto. ¿Qué es lo que va a pasar en la institución o en el domicilio? ¿Qué es lo que quiero, no? ¿Qué pase? ¿Quiero que me rompa la bolsa, que no me rompa la bolsa, porque sepa que está mal? ¿Quiero que esperen hasta ver si me tienen que hacer una episiotomía o no? Quiero que me dejen, no sé, con la luz apagada, que no, es trabajar lo que yo quiero idealmente que suceda dentro de los derechos que yo tengo. Obviamente que ese plan de parto es flexible, porque si esa mujer, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero esperar a ver si se rompe la bolsa o no y termina en una cesárea de urgencia, hay cosas que no. Pero, por lo general, si el embarazo es normal y va todo bien, por lo general, el final es el parto, digamos. Entonces, la doula acompaña, aparte de armar el plan de parto con la mujer o la pareja, y la pareja, digamos, acompaña todo eso. La doula está como para que el plan de parto se cumpla, ¿no?
Ahora, ¿la doula puede entrar al parto?
No puede entrar. Yo he entrado, he tenido por eso que te digo que he acompañado a mujeres, he tenido la gran suerte de ver partos.
O sea, si es la única acompañante, sí.
Es hermoso. Pero claro, si tienen acompañantes, entra, obviamente, por lo general, la pareja, ¿no?
Entra un acompañante, o la pareja, o la mamá, entra, o...
Claro, la pareja, la mamá, o la doula.
Pero no está bueno si vos haces todo ese camino acompañando a la pareja o a la mamá con un familiar que también participes de ese momento. Pregunto.
En realidad, claro, si tenés que elegir, obviamente, la mujer, por una cuestión obvia, va a elegir su pareja, ¿no?
Claro.
Porque es el papá, si es que es el papá del niño o la niña que viene, ¿no? Es un momento que está buenísimo poder participar y poder ver el nacimiento de tu propio hijo o hija, si sos el padre del niño o niña que viene en camino. Si no, a veces han elegido a las doulas, muchas veces pasa cuando no tienen pareja, porque la doula hace todo un acompañamiento también.
Por eso.
Se trabaja en el trabajo de parto lo que es ¿no? Ejercicios para reducir el dolor durante el trabajo de parto, ¿no? Y bueno, y después que la mujer ya parió, se espera en la sala a ver cómo está este niño, cómo está la madre, niña, niña, la madre, y se espera hasta que el bebé se prende a la teta. Cuando ya vemos que se prendió la teta, que es un momento súper importante, y marcha todo bien, la dobla, se va a la casa, y a los dos días, por ejemplo, va a visitar en el hogar a esa pareja, a ver si está todo bien, si sigue prendiéndose la teta, cómo se siente, bueno, y hablar de esas cosas. Es como un acompañamiento a la pareja, la dobla está al servicio, digamos, de esa pareja, para que todo salga ahí sobre ruedas, y si hay alguna complicación, bueno, también siempre la última palabra la tiene la pareja, pero a veces la dobla la recuerda. Acuérdense que ustedes querían tal cosa, pero siempre que no haya un riesgo,
claro,
¿no?
Y tienen un montón de experiencia las doulas. Sí. Entonces, están ahí como súper acompañando. Yo una vez conocí a una y me pareció maravilloso lo que hacían. Dice
claro,
acá...
La verdad es que acompañar partos, perdón, de otras personas... que yo he tenido la suerte, de hecho, de entrar a varios partos, uh-huh. Es con una adrenalina, porque claro, el parto de una está ahí, pero ver nacer y estar y presenciar ese momento es como, es de los momentos más adrenalínicos y hermosos que he vivido en mi vida. La verdad que es una profesión hermosa, hermosa.
Nos manda un oyente, te hacían la episiotomía, aunque sí. Estuvieras en periodo expulsivo, y es tal cual, te rompían la bolsa. Además de entrar sola a la sala de partos, por suerte todo cambió. Tremenda nota. Sí. Sos tú.
Gracias. Lo que yo quiero rescatar es que no todo, ha cambiado, pero que esto sigue pasando, para que no nos olvidemos.
Claro.
Que tenemos que seguir, es horrible ir a una situación de parto y decir, voy con la lanza y el escudo, ¿no? Una debería ir totalmente laxa a disfrutar ese momento. También decían, el parto es un momento único para la pareja y para esa mujer. Quizás el ginecólogo o ginecóloga atendió 10.
Claro, exacto. Está cansada, termina el turno y te atiende como... Sí, no.
Claro, es mi parto, es mi hijo, es mi hija. ¿Cuántos hijos vamos a tener?
Totalmente, ¿no? Y además, como decís vos, lamentablemente, a veces hay que ir instruida... Y de esa manera exigir también que se te trate como sabes que se debe tratar, y lamentablemente a veces pasa en los sistemas de salud, cuando metés pechera, cuando viste te pones firme, ahí te respetan, y si no te pasan por arriba. Es horrible, claro. Pero pasa.
Por eso está bueno advertir, y todas estas informaciones que vos estuviste comentando tienen que ver para concientizar a la gente.
Claro, buscar
a los trabajadores, a las trabajadoras, a las futuras mamás.
Claro.
O a las que ya pasaron por eso.
Dale, sí.
Nos estamos señalando con tú, que mirá.
Estamos acusando.
Antes de despedirte, Silvia, decías.
¿Qué? Que no escuché lo que pasa, se me entregaron las voces. ¿Qué
no,
me dijeron?
No, que antes de despedirte ibas a decir algo, porque ya tenemos que irnos.
Claro, que hay una organización cortita que se llama Nacer y Ser, que la pueden buscar en Instagram, que se llama @naceryser, y en Facebook también Nacer y Ser, que brinda asesoramiento psicológico y también legal gratis a las familias que han sufrido violencia en contexto obstétrico y que necesitan apoyo psicológico o apoyo legal. Esto lo hacen absolutamente gratis y a pulmón. Están buscando, obviamente, que puedan ser financiadas para poder hacerlo más tiempo y más horas, pero esto existe. Y además, esto último, ya filmaron un documental con tres historias de tres mujeres uruguayas que parieron y tuvieron distintas historias, distintas situaciones en instituciones. Esto creo que se va a hacer en la semana del parto respetado o humanizado. Y bueno, nada, quiero rescatar esto, que es Nacer y Ser, para cualquier persona, pareja, familia que haya sufrido violencia contra el obstétrico. Se pueden comunicar con ellas a través de estas vías que dije. Y nada, poder pedir asesoramiento psicológico o legal si es que lo necesito.
Qué bueno que existe ese lugar.
Totalmente. Gracias, Silvia. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, besotes.
Beso. Chau.